Este episodio va dedicado a Emerson Fittipaldi y a Clay Regazzoni. Son ese par de personajes, tú te preguntarás. Pues en un rato estaremos platicando acerca de eso con un invitado especial, nuestro gran experto en Fórmula 1. ¿Cómo están? Este es el episodio número 49, ya casi llegamos al episodio 50. Hoy es 10 de diciembre y les doy una bienvenida. Si eres nuevo, gracias por unirte a esta comunidad de Ricardo Serón Podcast. Si ya has estado aquí antes, pues qué bueno que estás aquí. Siéntate, ponte cómodo y escucha un poco acerca de estos tres deportes que te traemos. Pues dos veces, tres veces a la semana, aquí, en Ricardo Serón Podcast. Iniciemos con la Champions League. Como saben, tuvimos actividad el día martes y el día miércoles, la última jornada ya de la fase regular de Champions League. Y si les parece, hablemos de esto. Vamos a separarlo por los grupos. Iniciamos por el grupo A, porque Manchester City, pues ya clasificado como líder, pues perdió 2-1 ante Leipzig, que pues ya no tenía tantas aspiraciones el Manchester City. Vaya, ya no tenía mucho que pelear, ya había ganado el grupo. Pero Leipzig sí, Leipzig ganó y también se clasifica a la Europa League, el otro lado de Europa. PSG vence 4-1 a Brujas y aún venciendo pues no logra empatar a Manchester City. El grupo se queda con el club inglés a la cabeza, 12 puntos. PSG clasifica también a la ronda de knockouts con 11 puntos y como ya les dije, Leipzig se va directito a la UEFA Europa League. El grupo B, Porto cae ante el Atlético de Madrid, que para los colchoneros, pues, de verdad que previo a este partido estaban muy espantados de qué podía pasar con el Milan, que se enfrentaba a Liverpool, un Liverpool con suplentes. Los únicos titulares fueron Mohamed Salah y Sadio Mané, las dos estrellas, pero fuera de eso, puros suplentes. Pues el Atlético de Madrid venció 3-1 al Porto y Liverpool venció 2-1 de visita a AC Milan. Milan que tristemente no clasifica ni a Europa League. El grupo se queda con Liverpool invicto, 18 puntos, y Atlético con 7 puntos, apenas ahí rozando la clasificación, que en otros grupos para nada hubiera estado ni cerca de clasificar. No fue la mejor de la fase de grupos para el Atlético, pero ya está en la zona de knockouts y pues es como si fuera un torneo nuevo. Porto con 5 puntos se clasifica a la Europa League y pues como ya dije, Milan pues se va a casa sin nada. Regresa a Milán con 4 puntos de esta Champions League. En el grupo C también tuvo actividad el martes. Ajax vence 4-2 al Sporting de Lisboa. Vaya Ajax con el líder de goleo hasta el momento en la fase de grupos. Bueno, el líder de goleo en toda la fase de grupos, Aller, clasifica con 18 puntos. Líder invicto. En el otro encuentro, Dortmund venció 5-0 a Besiktas, que no le fue suficiente. Ajax debió haber ganado por más a Sporting o Dortmund por más goles a Besiktas, porque el Sporting de Lisboa clasifica por diferencia de goles. Tuvo 9 puntos y Dortmund también, pero pues menor diferencia de goles y se va a la Europa League. En el grupo D, Real Madrid venció al Inter de Milán, considerando que el Real Madrid pues también estaba ahí en peligro de quedar en segundo lugar. Los dos ya estaban clasificados, pero Real Madrid podía ahí cambiar de posiciones con el Inter, pues lo vence de local 2-0. Shakhtar y Sheriff empataron 1-1 en el encuentro complementario del grupo D. El grupo queda con el Real Madrid clasificando en primer lugar con 15 puntos y el Inter en segundo lugar con 10 puntos. En tercer lugar, pues sorpresivo y bastante grato, el Sheriff se clasifica a la UEFA Europa League con 7 puntos. Sheriff, con lo que hizo en los primeros 3 encuentros, con eso logró clasificar. Grupo E. Ya estamos en los partidos que se juegan el miércoles. Y pues aquí en el grupo E un doloroso resultado para los fans del Club Barcelona. Pues para iniciar, el Benfica vence al Dinamo 2-0. Ya ahí ya estábamos mal, ya estaba el Barcelona pues casi en la lona. ¿Por qué? Pues porque el Barcelona enfrentaba al Bayern que vive invicto. Tenía 15 puntos en 5 partidos. No fue la excepción este encuentro. Bayern vence 3-0 al Barça de Xavi. Un dolorosísimo 3-0 que los deja fuera de la zona de knockouts. Y pues el Barça irá en tercer lugar a la UEFA Europa League. Grupo F. Manchester United empató con Young Boys. Y Villarreal vence de visita 3-2 a Atalanta. ¿Cómo deja el grupo estos resultados? El Manchester United clasifica como líder con 11 puntos, Villarreal en segundo lugar con 10 y Atalanta se va a la UEFA Europa League con 6 puntos. En el grupo G, el día miércoles, Wolfsburg cayó ante Lille. Este era el grupo no más lúcido, pero sí el más parejo en puntos. Tenían 8, 7, 6 y 5 puntos. Pues Lille vence y se coloca como líder con 11 puntos. Salzburg sorpresivamente venció a Sevilla 1-0 y consigue su clasificación a la zona de knockouts de la UEFA Champions League con 10 puntos. Y Sevilla se queda en pues su ya conocidísima UEFA Europa League. Sevilla es el máximo campeón de la Europa League. Pues buscará una vez más vencer y ganar ese título. Ahora ya va a tener rivales de la talla del Dortmund, del Barcelona. Impresionante. En el grupo H, el último grupo, vio a Zenit empatando 3-3 contra Chelsea y la Juve ganó 1-0 recibiendo a Malmo. Esto deja a la Juventus con 15 puntos a la cabeza del grupo H y a Chelsea en segundo lugar con 13 puntos, los dos clasificando a la zona de knockouts. Y Zenit de San Petersburgo se queda en UEFA Europa League. Recordamos que para los octavos de final se hace un sorteo entre los primeros y segundos lugares. El primer lugar se enfrenta aleatoriamente a un segundo lugar, con excepciones, no puede ser un equipo de su mismo grupo y tampoco puede ser un equipo del mismo país del equipo de primer lugar que está siendo sorteado. Con esto cerramos la Champions League. Y hablemos en concreto de México, pues antes de pasar a la Liga MX, el torneo Grita México Apertura 2021, hablemos de qué pasó el día miércoles con la selección mexicana, pues jugó contra Chile, una selección que a mí me gustó bastante ver, plagada de jóvenes, de futuros grandes estrellas, incluido ahí Marcelo Flores, el jovencillo de 18 años que milita en las fuerzas básicas del Atlas, pues empataron 2-2 ante Chile. ¿Cómo estuvo ese partido? Pues Santi Jiménez, el canterano de Cruz Azul, gran delantero, inicia abriendo el marcador al minuto 9. Por ahí empata el partido Iván Morales de Chile al minuto 21. Jordan Silva mete un buen gol al minuto 64. Y tristemente al final Chile empata con gol de Pablo Parra al minuto 86. Hablando de la gran estrella Marcelo Flores, que ha causado revuelo en todo el país, jugó, entró al minuto 83 por Uriel Antuna. Así que Marcelo Flores ya es completamente mexicano. Y ahora sí pasemos a la Liga MX, torneo Grita México Apertura 2021, porque la final de ida ya se jugó. Y la verdad es que nos regaló un partidazo para enmarcar. Vaya, parece que cuando el Atlas está en las finales se juegan partidos impresionantes. Pues caen los zorros del Atlas de visita en el Estadio León. 3-2, el marcador lo abrió Reyes al minuto 11. Pero Víctor Dávila se avienta un golazazo digno de enmarcar al minuto 37, lo cual le da el empate a León. Por ahí hubo una ventaja de Atlas, Julio Furch al minuto 75, que se terminó disipando con un doblete de Ángel Mena al minuto 78 y al 86 con un polémico penal, que pues logró capitalizar el jugador ex Cruz Azulino Ángel Mena. La final de vuelta se jugará el día domingo en punto de las 8:15 de la noche en el Estadio Jalisco. Mándenme sus pronósticos, ¿qué va a pasar en la Liga MX y quién va a ser el campeón del fútbol mexicano? Ya inició la semana 14 del NFL y cada vez se van acomodando los equipos a sus puestos de playoffs y ya se va acabando la temporada regular, tristemente, que tanto estamos disfrutando. Pues el jueves por la noche nos regaló un gran encuentro de inicio de semana 14 con los vikingos de Minnesota, mis Minnesota Vikings, recibiendo a Pittsburgh Steelers. Un resultado favorable que tristemente en el episodio de pronósticos pues fallé, debo aceptarlo, pero la verdad me da mucha alegría haber fallado. Minnesota Vikings vence 36-28 a los Steelers de Pittsburgh, un resultado que hizo notar, yo creo, que a Minnesota le dolió perder contra Detroit Lions. Y vamos a hablar de los MVP de este partido, uno por equipo. De los vikingos, ¿quién fue el MVP? Los dos fueron los corredores titulares. Dalvin Cook, 27 acarreos, 205 yardas, 2 touchdowns por tierra y una recepción para un total de 17 yardas. Fue un gran partido de Dalvin Cook, que jugó con una protección en el brazo por su lesión, pero logró jugar y ya tenía antecedentes de esto. Le pasó lo mismo en la semana 1 de la temporada pasada contra los Santos. Jugó con la misma protección y tuvo un partidazo. Fue lo mismo el día de ayer jueves. Y por parte de los Steelers, el MVP es el corredor novato Najee Harris. 20 acarreos, 94 yardas, un touchdown por tierra. También tuvo 3 recepciones para 10 yardas y un touchdown por pase. Fue un gran partido de Najee Harris, que los Steelers por ahí estuvieron cerca de empatar en el último pase, pero afortunadamente no fue completado. Y los Minnesota Vikings vencen en este Thursday Night Football que inicia la semana 14 de NFL. Seguimos con el ya conocido top 5 de partidos a destacar para esta semana número 14. Iniciamos de una vez. ¿Quién está en el número 5? Washington Football Team recibe a Dallas Cowboys en punto de las 12 p.m. horario de México. Creo que este va a ser un encuentro, es divisional, va a ser muy interesante, porque Washington Football Team, si quiere llegar y aspirar al liderato de esta división, tiene que empezar el domingo ganándole a Cowboys. El encuentro número 4 también es divisional y, como les comenté el día miércoles, pues la última vez que vimos un Chiefs-Raiders fue en prime time y los Raiders no se vieron nada bien. No va a jugar Darren Waller, ya está confirmado. Entonces los Chiefs reciben a Raiders a las 12 de la tarde. Pues, ¿qué esperamos de este encuentro? Esperamos que despierten los Raiders, que despierte Derek Carr y Josh Jacobs, que logre liderar este equipo desde el backfield de Raiders. En el partido número 3, llegamos al top 3 de este top 5 de partidos a destacar y que no te puedes perder. Si son a la misma hora, le cambias, le vas ahí campechaneando, porque el domingo de NFL se tiene que ver completo, de 12 a 10 de la noche que termina. Pero bueno, el número 3 tiene a Bengals recibiendo a 49ers. El partido, como ya lo dijimos, más parejo de todos. Este no hay favorito. De verdad que va a ser un encuentro muy, muy cerrado. En punto de las 3:25 de la tarde. Y seguimos con el segundo encuentro. Bucaneros de Tampa Bay, el actual campeón, recibe a Buffalo Bills de Josh Allen. Afortunadamente no están en Buffalo y el viento y la nieve no van a influir. Están en la Florida, que eso es una gran noticia, porque el partido de la semana pasada entre Bills y Patriots, de verdad, para muchos fue entretenido. A mí no me gustó, corridas todo el partido, no fue de gran entretenimiento. Pero bueno, este partido nos promete bastante, muchos puntos a la ofensiva. Es el partido con mejor over-under de toda la liga en esta semana. 3:25 de la tarde también. Y vamos a cerrar este top 5 con el mejor encuentro que podemos tener. La NFL lo sabe y es el encuentro de lunes por la noche, Monday Night Football. En punto de las 7:15 de la noche veremos a los Arizona Cardinals de Kyler Murray, de James Conner y de DeAndre Hopkins recibir a Los Angeles Rams, Matthew Stafford, Cooper Kupp, Darrell Henderson, Aaron Donald, Jalen Ramsey, Von Miller. Gran encuentro que nos promete esta semana 14 y este Monday Night Football de la NFL. De semana en particular, creo que la Fórmula 1 toma un papel importantísimo porque tenemos el cierre de temporada 2021 y la última carrera, una carrera trepidante. Como ustedes ya escucharon, tuve que venir hasta un entorno natural para visitar a mi querido amigo y experto Ricardo Chang. ¿Qué esperamos de esta carrera, Ricardo?
Hola amigo, pues como ya lo comentaste, aquí estamos juntos grabando una edición especial.
Vaya que sí, especial.
Porque especial porque se nos viene el fin de campeonato, como ya lo mencionaste, habrá muchos cambios para el próximo año y este que va a ser un cierre bastante, bastante bueno.
No, hombre, de verdad es increíble. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya lo saben perfectamente, la rivalidad entre los equipos y los pilotos, entre Mercedes y Red Bull, es de verdad impresionante. Y también tenemos una gran rivalidad entre los pilotos, Max Verstappen y Lewis Hamilton. Estos dos pilotos llegan a la última carrera de la temporada empatados en puntos, en un circuito nuevo y un circuito remodelado, Abu Dhabi. ¿Qué te parece si nos platicas un poco acerca de este circuito?
Bueno, como ya lo mencionaste, es un circuito ya conocido. Desde su primer GP tuvo lugar en 2009, claro. Pero para este, justo, mira, los organizadores la atinaron. Para este año decidieron hacer unos pequeños cambios, ya que mucha gente opinaba que era un circuito bastante aburrido por algunas zonas lentas que tiene. Y bueno, para esta remodelación que tuvo, queda con una longitud final de de 5.281 kilómetros. Vamos a tener 16 curvas, las cuales 9 son a la izquierda, 7 a la derecha, que nos van a dar un total de 58 vueltas.
Trepidantes.
Y que van a recorrer una distancia total de 306.183 kilómetros. Entonces,
vaya que nos va a regalar mucha emoción. Y aquí la noticia principal y los estelares de toda la temporada. ¿Con cuántos puntos llegan estos pilotos a la carrera final en Abu Dhabi?
No, esto no se había visto en
Vaya, una vez en
una
toda la
vez
historia, en
la
72
historia,
años.
años de la
72
Fórmula
años de
1.
la Fórmula 1, solo ha pasado dos veces contando la gran rivalidad de Max Verstappen y Lewis Hamilton. ¿Qué te parece si nos cuentas este antecedente?
Llegan a la última carrera del campeonato empatados y pues como empatados y con una diferencia de 0 puntos, llegan con 369.5 cada uno de los pilotos y que nos van a regalar una carrera bastante, bastante buena e interesante. Y bueno, como para enriquecer un poco más este dato, esto sucedió en 1974, la vez anterior, en 1974, entre Fittipaldi y Regazzoni, la cual
Correcto.
nos dio como campeón a Fittipaldi.
Emerson Fittipaldi fue el ganador en 1974 con un puntaje pues bastante similar al de esta última competencia en 2021. Y pues se lleva la gran victoria. ¿Qué nos dice esto? ¿Podríamos decir que Hamilton tiene sangre brasileña y se va a llevar el campeonato? ¿O que esta sí es de Max? Ojo, el único competidor que le ha pisado los talones y lo ha vencido hasta el momento, porque si vamos a recordar este dato, si empatan, no hacen puntos, Max Verstappen se lleva el campeonato de constructores. Entonces, ¿tú qué esperas principalmente de esta carrera que ya vio actividad de práctica 1 y práctica 2? ¿Qué esperamos de esto?
No, va a ser una carrera donde literal el que quede por encima del otro
Bueno, no, no tan literal, ¿no? Pero
bueno, esperemos que no tan literal, pero en la tabla final va a ser el nuevo campeón
así
de
es.
este año, de esta temporada, que ha sido una gran temporada, que ha tenido bastantes carreras espectaculares, entretenidas, también algunas bastante flojas, pero que ha sido, me atrevo a decirlo, el mejor año de la Fórmula 1 de la era híbrida.
Así
M más
es.
allá de ese título que le arrebata Rosberg a Hamilton, porque pues prácticamente era pelea dentro del mismo coche que Mercedes se llevó por calle ese campeonato de constructores. Entonces, esto ver de nuevo a escuderías pelear, y bueno, no solo me refiero a estas dos, también por el tercer lugar se está disputando ahí Ferrari y McLaren con todo. Entonces, vamos a tener, es un cierre bastante, bastante bueno.
Sí, así es. Y también ha habido un poco de sorpresa en cuanto a los marcadores y los tiempos que han recorrido los pilotos. ¿Te parece si repasamos la práctica 1 donde Max Verstappen, el piloto de Red Bull, el piloto holandés, lidera esta práctica 1 con un tiempo total de 1 minuto 25 segundos punto 009, seguido de Valtteri Bottas, en tercer lugar Hamilton, en cuarto lugar Pérez? Aquí nos demuestra completamente la superioridad de estos dos equipos. Y cerrando con una sorpresa del equipo hermano de Red Bull, con Alfa Tauri y Yuki Tsunoda.
Sí, y ya para la práctica 2, mira, todo está parejo hasta en las prácticas.
Sí,
Para
sí,
la
sí.
práctica 2, Hamilton lidera la práctica 2, bajando los tiempos a que el primer tiempo que marcó Verstappen, que le dio el primer lugar en la práctica 1, a 1.23.691.
Un segundo y medio, prácticamente.
Sí, y después seguido hay una
La sorpresa
sorpresita,
increíble.
Esteban Ocon, que viene con todo, está cerrando el campeonato. Vaya, desde su victoria, ayudar a por ahí, defender como un león con Alonso, la carrera pasada que estuvo muy cerca de pisar el podio, seguido de Valtteri Bottas, que se despide de Mercedes, de Max Verstappen y en quinto lugar, el compatriota Checo Pérez, que
Así
ahí
es.
están dando la pelea. Y bueno, con esto, pasando un poco de los pilotos, de lo individual, pasamos al Mundial de Constructores, que ya por ahí mencionamos tantito hace rato algo,
Así
que
es.
también va a tener un cierre bastante, bastante interesante por el primer lugar.
Sí, pues terminando la práctica 2, ya vimos cómo están más o menos toda la onda, todas las aguas. Y pues el campeonato de constructores nos deja también con un poco más de ventaja para Mercedes. Pues Mercedes tiene 587.5 puntos y Red Bull 559.5. Me acabas de platicar algo que me parece bastante interesante. No es imposible, la verdad es que es algo que puede pasar. Y cuéntanos, ¿Cómo ganaría Red Bull también el campeonato de constructores?
Ya sacando la calculadora, Red Bull lo que necesita para llevarse el de constructores, hacer el 1-2 con sus dos autos, más la vuelta rápida, que un Mercedes no puntúe, y sin importar que el otro Mercedes llegara tercer lugar.
Así es.
Ojo, si no hicieran la vuelta rápida, esto, si se dan estas combinaciones, Red Bull es campeón por un punto, pero si no llegan a hacer la vuelta rápida, que es la única manera donde saldrían empatados, tendríamos una victoria de Red Bull también por victorias, lo mismo que pasaría en el de pilotos. Entonces, va a ser un cierre bastante, bastante bueno de temporada.
Así es. Y ya para cerrar, pues vamos a platicar un poco acerca de las predicciones, la despedida de Kimi. Pero antes de cerrar ya el Gran Premio de Abu Dhabi, tenemos que recordarles que pueden sintonizar la práctica número 3 a las 4 de la mañana el día sábado, la clasificación a las 7 de la mañana también el día sábado, y pues la carrera, lo que más esperamos, el día domingo en punto de las 7 de la mañana.
Sí, recordar que estos horarios los estamos dando en tiempo del centro de la Ciudad de México.
Claro que sí.
Y nada, ya...
Pues hablar un poco acerca de... ¿Con qué quieres empezar? ¿Con Kimi o con los pronósticos? ¿Qué prefieres?
Con Kimi para cerrar ya con lo bueno, con lo interesante de esta carrera.
Me parece perfecto.
De todas maneras, el Iceman, en honor a él, ni le gustaría que habláramos de él.
Sí, no. Todo es tu amigo, ¿no? Me parece sí, te comenta que es muy privada su vida y no le gusta que se hable. Pero creo que este gran personaje campeón lo amerita. Se despide el gran Kimi Raikkonen. Termina una gran carrera llena de logros, de victorias, con grandes equipos. Pues se despide en este Gran Premio de Abu Dhabi. Ojo, su carrera número 350. Con esta carrera se despide. ¿Qué te parece si nos hablas más acerca de todos los logros que ha conseguido tu compadre Kimi Raikkonen?
Ya un poco hablando más en números, pues, ¿qué podemos decir? Campeón en 2007 con Ferrari, el último campeón Ferrari que hay. Se va con un total de 27 victorias, 103 podios, 18 poles conseguidas y, como ya lo mencionaste, lleva hasta ahora 349 carreras y cerraría con 350.
No. O sea, un número para exacto. Cerrar. Un número para terminar una carrera, sí. ¿Te parece?
Hasta en eso tiene estilo. Vaya que, por cierto, hablando un poco de las prácticas, hoy Kimi por ahí tuvo un percance. Igual días previos por ahí tuvimos algunas imágenes de Alfa Romeo que tuvo igual en las dunas, ahí en el desierto, un pequeño accidente, pero pues todo bien con Iceman.
Nada que destacar. Y pues para cerrar, tras la partida de Kimi Raikkonen, que ya estaremos hablando en episodios posteriores previos a la temporada 2022, ¿quién ocupa su puesto?
Ya, Valtteri Bottas, que va a dejar Mercedes para darle su lugar a George Russell.
George Russell, la joya, la figura.
Que su lugar lo va a tomar Alexander Albon, entonces por ahí hay una seguidilla que vamos a hablar en próximos capítulos y para que nos sigan sintonizando.
Así es. Pues ahora sí, se viene lo bueno y cerramos con los verdaderos pronósticos de qué va a pasar en este campeonato de alarido, que hay que decir, somos muy afortunados de vivir esto, que no pasa cada año en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, pues solo ha pasado dos veces y nos toca relatarlo y nos toca comentarlo. Me puedo imaginar un poco tu pronóstico y tu victoria evidente de Max Verstappen, pero cuéntanos, ¿qué crees que pueda pasar?
Mira, te voy a dar dos pronósticos ya para...
Dios
el
santo,
de fan...
Dios santo. El de fan y el de analista.
El de fanboy y el de analista. Mira, la victoria de fan, espero se la lleve Max Verstappen. Es que yo quiero el mundial.
Analista, no me digas que de analista no la va a llevar Verstappen, no me digas eso.
Max Verstappen, seguido de Sergio Pérez, me gustaría que quedara en segundo lugar. Con vuelta rápida.
Mira. ¿De preferencia de Max o de Checo?
De Checo. Con un tercer lugar de Valtteri Bottas.
Okay.
Así de mojado me voy.
O sea, y suponiendo que quieres que gane el Mundial de Constructores, ¿qué pasa con Hamilton? ¿Por qué no va a sumar puntos?
Porque le va a ganar la desesperación de sentir que van muy apretados al final de carrera y que un joven como Max Verstappen lo está apretando tanto, entonces por ahí va a tener alguna maniobra que el campeón del mundo pues va a flanquear. Entonces,
no me digas eso, va a estar muy interesante.
Y ya, mira, y ahora ya como analista, me quedo con la victoria de Max Verstappen.
Okay.
Segundo lugar de Lewis Hamilton con vuelta rápida. Y tercer lugar de Valtteri Bottas, despidiéndose de Mercedes con un doble podio para ellos y ganando el Mundial de Constructores.
Y dándoles el gran mundial y esa hegemonía que ha tenido a lo largo de toda la era híbrida.
Esto ahorita que comentando esto me recordó algunas palabras de Fernando Alonso durante la rueda de prensa y que coincido mucho con él, donde dice que Max Verstappen ha estado un paso adelante de todos los pilotos y que él se merece el título de pilotos, pero que Mercedes ha desarrollado un mejor monoplaza este año y que eso se merecería un Mundial de Constructores, en el cual pues coincido bastante con él. Max Verstappen ha exprimido todo del RB16B, entonces por eso yo siento que se merece la victoria.
Estamos de acuerdo completamente con el asturiano, entonces pues te voy a dar mi pronóstico, me toca a mí.
A ver, el de fan y el de analista.
Es que el de fan es que Carlitos Sainz gane la carrera y en segundo lugar quede Checo. O sea, no te puedo dar el de fan todavía. O sea, yo creo que vamos a irnos por el lado analista y vamos a hablar un poco acerca de los monoplazas. Todos sabemos, y es bien sabido, que Red Bull es mejor en curvas. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿Cuál era el problema de este circuito? Tenía muchas curvas lentas. Esto evidentemente le iba a beneficiar a Red Bull y convirtió en el circuito en un circuito rápido, en un circuito con una curva, una semicurva y seguimos recto. Entonces, creo, y con todo el dolor de mi corazón, o sea, yo de verdad me encantaría que ganara Max Verstappen, pero creo que vamos a tener un 1-2 Hamilton, Max Verstappen, con el piloto británico llevándose una vez más la gran corona de campeón de Fórmula 1.
Eso no lo hemos mencionado, estaría rompiendo un récord.
Eso sí, sí, rebasando al gran Michael Schumacher. Pero bueno, también hay otro dato interesante, y no sé si tú viste la entrevista de Max Verstappen, donde dice que él ocuparía el número uno. El número uno por primera vez en la historia. Entonces, sí. Vamos a aclarar un poco y poner un poco en contexto. ¿Qué pasa con el número uno? Los pilotos pueden elegir cualquier número de su elección, del 2 al 99. Pero el campeón es el único piloto que puede elegir a lo largo de la temporada siguiente, hasta que exista otro rey, puede elegir el 1. Y Max Verstappen ha dicho que no cualquier día consigues el campeonato. No le asusta. Y pues no le asusta usar este número, y él ocuparía el número uno. Entonces, también mucha gente quiere ver eso, nosotros incluidos seguramente. Entonces, pues así quedan. Yo creo que en tercer lugar es un poco irrelevante, pero quiero poner ahí a Checo. Tiene que estar ahí Checo en un podio. Y pues así cerramos este campeonato y esta gran edición del año 2021 de Fórmula 1. Y también termina este episodio. Quiero agradecerte por estar aquí una vez más y por estar aquí desde que inició este programa siendo oficialmente el experto de Fórmula 1. ¿Me podrías recordar tus redes sociales? Ojo que también tenemos por ahí un dato que nos interesa bastante y que es viral. Me parece que la cuenta profesional de Ricardo Chang ya tiene TikTok. Ya tiene TikTok y es un TikTok muy interesante. Yo he visto todos los videos y pues son videos con datos que pues son muy entretenidos, que ya se han vuelto famosos varios videos, ya lo noté. Cuéntanos acerca de tu cuenta, ¿cómo se llama? ¿Y en dónde te pueden encontrar?
Bueno, ya, como ya lo mencioné, ya destapaste la sorpresa, lo importante del episodio de hoy.
La flor que aventamos.
Ya, por fin me animé, ya con un poquito más de tiempo, y abrí una cuenta de TikTok para con momentos destacados de la Fórmula 1. Me hubiera gustado empezarla con el campeonato bien desde el principio.
Claro.
Pero pues debido a varias circunstancias no se pudo, pero por ahí ya tenemos desde un showroom al que fuimos.
Vaya, que
hablamos aquí también.
Así es.
Y nada, por si quieren ver, voy a estar subiendo las últimas carreras y por ahí algunos videos relacionados al fin de esta temporada con algunos datos. Es @r-f1-chc, todo en minúsculas. Y bueno, Instagram, que es r-chang-c.
Perfecto, ahí lo pueden encontrar. Y pues les pasamos las redes sociales porque también se comparten muchas cosas acerca de nuestro experto en el perfil de Instagram, @ricardo-cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Nos despedimos una vez más agradeciéndote tu tiempo y pues que estés aquí en una locación especial para esta grabación especial acerca de un gran premio especial y una temporada bastante especial de Fórmula 1. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a ti que estás por ahí detrás del celular escuchando todo esto. Nos despedimos. pues con un suerte y disfruten la Fórmula 1.
Sí, nada, prendan su televisión, así sintonicen es. La Fórmula 1, va a ser un cierre de...
Nadie se puede perder
nadie esta se carrera. Puede perder esto, así sepas que es un undercut y así no lo sepas, va a ser muy interesante y le vendría bien al deporte que más gente cada vez se sume.
Así es, pues una vez más, gracias por estar aquí y nos despedimos. Bye.
Bye.